Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Las relaciones entre el yo y el inconsciente es uno de los textos centrales de Carl Gustav Jung para comprender la formación de la psicología analítica. Publicado originalmente a partir de trabajos elaborados y revisados durante las primeras décadas del siglo XX. El libro examina cómo la conciencia individual se relaciona con contenidos psíquicos que no controla de manera inmediata. Su propósito no es ofrecer una guía clínica breve ni una teoría experimental en sentido contemporáneo, sino describir una dinámica de transformación psicológica. Jung distingue entre el yo consciente, la persona social, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, y estudia los riesgos que aparecen cuando esos ámbitos se confunden. También desarrolla sus formulaciones sobre ánima, ánimus e individuación. La obra combina exposición teórica, lenguaje clínico y referencias simbólicas, por lo que exige una lectura atenta. Su importancia reside en mostrar que la maduración psíquica no equivale a reforzar unilateralmente la identidad consciente, sino a establecer una relación más diferenciada y responsable con aquello que emerge desde lo inconsciente. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la distinción entre inconsciente personal e inconsciente colectivo, Jung parte de una ampliación decisiva del concepto de inconsciente. El inconsciente personal reúne contenidos vinculados con la biografía del sujeto, recuerdos olvidados, experiencias reprimidas, percepciones que no recibieron suficiente atención y tendencias que todavía no han sido elaboradas conscientemente. Esta dimensión conserva una relación reconocible con la historia individual. Sin embargo, Jung sostiene que no todo lo inconsciente procede de vivencias personales. Propone además un inconsciente colectivo, entendido como una base psíquica común de la humanidad que se expresa mediante formas recurrentes de imaginación, conducta y simbolización. Los arquetipos son las disposiciones estructurales que organizan esas manifestaciones, no imágenes fijas que posean un significado idéntico en toda circunstancia. La diferencia importa porque evita reducir sueños, fantasías o reacciones intensas a meros residuos biográficos. Para Jung, algunos contenidos adquieren una fuerza y una impersonalidad que exceden la experiencia inmediata del yo. El análisis debe entonces preguntar tanto por el conflicto personal como por la forma simbólica más amplia que adopta. Esta tesis es característica de la psicología analítica y también su aspecto más debatido, ya que plantea una explicación de la vida psíquica distinta de los modelos centrados exclusivamente en la historia infantil o en la conducta observable. En segundo lugar, la persona como adaptación social y como posible máscara del yo, el libro examina la persona, término con el que Jung designa la configuración de papeles, hábitos y rasgos mediante la cual alguien se adapta a las exigencias de su entorno. La persona no es simplemente falsedad. Es una función necesaria, permite trabajar, sostener responsabilidades, participar en instituciones y ser reconocible para los demás. El problema aparece cuando el individuo identifica por completo su ser con esa función social. Quien se confunde con su prestigio, profesión, autoridad moral o imagen de competencia puede ignorar necesidades, afectos y conflictos que no encajan en el personaje construido. La aparente estabilidad se vuelve entonces frágil, pues depende de mantener una representación unilateral de sí mismo. Jung analiza este riesgo como un empobrecimiento de la individualidad, no como una crítica a toda norma social. Diferenciarse de la persona no significa abandonar deberes ni perseguir una espontaneidad sin límites. Significa reconocer que el yo consciente no agota la totalidad de la psique y que la adaptación externa necesita compensaciones internas. Esta idea conserva utilidad interpretativa para pensar crisis asociadas a cambios de profesión, pérdida de estatus o agotamiento de una identidad demasiado rígida. El texto insiste en que la transformación psicológica requiere distinguir entre la función pública que una persona desempeña y las dimensiones interiores que esa función no alcanza a representar. En tercer lugar, asimilación de contenidos inconscientes, inflación y pérdida de diferenciación. Jung dedica especial atención a los efectos que pueden seguir a la irrupción de contenidos inconscientes en la conciencia. El encuentro con imágenes, emociones o intuiciones antes desconocidas puede ampliar la comprensión de uno mismo, pero no garantiza por sí solo una integración equilibrada. Un peligro es la inflación, situación en la que el yo se apropia indebidamente de energías, símbolos o convicciones que poseen un carácter colectivo e impersonal. La persona puede sentirse excepcionalmente sabia, poderosa o investida de una misión. cuando en realidad ha perdido la distancia crítica frente a un contenido psíquico que la sobrepasa. El riesgo inverso consiste en ser dominado por lo inconsciente, con debilitamiento de la capacidad de juicio y de la responsabilidad personal. Por eso Jung no recomienda ni reprimir de forma automática las manifestaciones inconscientes ni obedecerlas literalmente. Su propuesta exige una relación dialógica y discriminadora. El yo debe reconocer la existencia y el valor compensatorio de esos contenidos, pero conservar su función de orientación en la realidad. Esta formulación da al libro un alcance clínico y ético. La vida interior no se presenta como una fuente de revelaciones infalibles, sino como un campo de tensiones que requiere elaboración. La integración supone ampliar la conciencia sin disolverla en fantasías colectivas, ideales grandiosos o reacciones afectivas no examinadas. En cuarto lugar, ánima y ánimus como mediadores simbólicos de la relación con lo inconsciente. En sus formulaciones clásicas, Jung denomina ánima a la figura inconsciente femenina en la psique del hombre y ánimus a la figura inconsciente masculina en la psique de la mujer. Las presenta como complejos arquetípicos que median entre el yo y el inconsciente, y que pueden aparecer en sueños, proyecciones afectivas, opiniones rígidas o imágenes culturales. Jung asocia de modo predominante el ánima con la vida afectiva y el ánimus con disposiciones cognitivas y afirmaciones de autoridad. Estas asociaciones reflejan supuestos de género propios de su época y deben leerse críticamente, sin trasladarlas como descripciones universales de hombres y mujeres actuales. Aún así, el valor analítico de este apartado reside en la noción de proyección. Jung observa que una persona puede atribuir a otra cualidades ideales, amenazas o certezas que pertenecen en parte a su propia vida psíquica no reconocida. En lugar de tomar una fascinación o un rechazo intenso como prueba definitiva sobre el otro, invita a examinar qué imagen interior está siendo activada. El objetivo no es eliminar la relación con los demás, sino hacerla menos dependiente de expectativas inconscientes. Así, ánima y ánimus funcionan en el libro como herramientas para explicar por qué ciertas relaciones tienen una carga emocional desproporcionada y cómo esa carga puede convertirse en material de autoconocimiento. Por último, individuación y diferenciación entre el yo consciente y la totalidad psíquica. La individuación constituye el horizonte organizador del libro. Para Jung, no equivale a individualismo, aislamiento ni autoafirmación narcisista. Designa un proceso mediante el cual la persona llega a ser más diferenciada, reconociendo su singularidad sin negar los vínculos sociales ni las dimensiones compartidas de la psique. En este recorrido, el yo conserva una función indispensable, pero deja de considerarse el centro absoluto de la personalidad. Debe confrontarse con la sombra, con las exigencias de adaptación social y con los contenidos simbólicos que provienen del inconsciente. La diferenciación es necesaria porque una fusión con la persona vuelve al sujeto dependiente de la aprobación externa, mientras que una fusión con lo colectivo lo expone a la inflación o a la pérdida de orientación. Jung concibe el sí mismo como una imagen de la totalidad psíquica que supera al yo y orienta, de manera simbólica, la búsqueda de integración. No se trata de un objeto que pueda dominarse voluntariamente ni de una meta alcanzable mediante una receta fija. La individuación demanda observar conflictos, asumir límites y transformar proyecciones en comprensión. Esta perspectiva diferencia a Jung de enfoques que definen la salud únicamente como adaptación o reducción de síntomas. El libro propone que el equilibrio psíquico requiere sostener conscientemente la tensión entre los opuestos, en vez de resolverla mediante una identificación unilateral. En conclusión, las relaciones entre el yo y el inconsciente resulta especialmente valioso para estudiantes de psicología, psicoterapia, filosofía y estudios culturales, así como para lectores que ya cuentan con una base mínima sobre Jung. No es el punto de entrada más sencillo a la psicología analítica su vocabulario técnico. La densidad de algunas formulaciones y el contexto histórico de sus categorías exigen leer con cuidado. Sin embargo, precisamente esa dificultad ofrece un beneficio intelectual importante. El texto permite comprender cómo se articulan nociones que después se volvieron inseparables del pensamiento junguiano, entre ellas persona, inconsciente en colectivo, arquetipo, ánima, ánimus, sí mismo individuación. También aporta un marco para examinar las proyecciones, las crisis de identidad y los efectos de una identificación excesiva con papeles sociales o fantasías de grandeza, frente a libros contemporáneos de divulgación psicológica que suelen convertir el autoconocimiento en una secuencia de consejos. Jung presenta una teoría más ambiciosa y menos tranquilizadora de la vida interior. la psique aparece como una realidad conflictiva, simbólica y parcialmente opaca, cuya comprensión requiere sostener ambivalencias. Su rasgo distintivo dentro de la literatura psicológica es que une reflexión clínica, teoría de los símbolos y una concepción del desarrollo personal orientada a la integración de opuestos. Leerlo hoy también implica evaluar críticamente sus presupuestos históricos, en particular los relativos al género, sin perder de vista su influencia duradera en la psicología profunda. Si deseas apoyar a Carl Jung, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.